Vamos a hablar con la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia. Verónica, Fernando Piana la saluda. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, son este informe son cinco ejes. A ver si los puede relatar para conocer bien de qué trató esta investigación.
Bueno, nosotros, la familia de Santiago, siguiendo la tradición, ¿no?, en la Argentina, de frente al Estado que dicta leyes o resoluciones judiciales que pretenden dejar en la impunidad las desapariciones forzadas, la familia continuó y va a seguir pidiendo por verdad y justicia por Santiago. Entonces convocó, cuando se cumplieron 3 años de la desaparición de Santiago, el 1 de agosto de este año, a un grupo de expertas y expertos independientes del Estado, para que, con larga trayectoria en cada uno de sus países, usted comentaba de la mayoría de Colombia, en realidad de Colombia participó el centro Equitas, que es un centro integral, independiente, colombiano, forense, que tienen experiencia sobre desapariciones en contextos complejos como es el Río.
Sí, además por eso lo marcaba el tema de Colombia. A ver, son todas tristes trayectorias, ¿no? Porque la verdad es que siempre trabajan con el dolor, con la desaparición en Colombia, con el tema de los falsos positivos y el trabajo en la selva colombiana, ¿no? Por eso, y en México también, ¿no?
Claro, sí, y por eso las personas que trabajaron comprometidas con por los derechos humanos y además por la gran conmoción que les provocó el caso de Santiago, la desaparición de Santiago, luego encontrar su cuerpo sin vida y finalmente las resoluciones judiciales. Esto es lo que los motivó a sumarse a este grupo, a analizar los expedientes judiciales, todas las pruebas que nosotros teníamos, los testimonios, los videos de los rastrillajes, toda la información pública también. Y entonces, bueno, la primera conclusión es que a Santiago no se lo buscó con vida. Claro. Desde la denuncia que se hizo el 1 de agosto de la desaparición del Brujo, porque en ese momento no conocían las personas que lo acompañaban, que son de la comunidad mapuche, Pulog, de resistencia en Cuyamen, ellos no conocían el nombre de Santiago, entonces le decían el Brujo, pero el 1 de agosto denunciaron ante las autoridades del Estado que había desaparecido el Brujo en manos de gendarmería. Desde ese momento hasta recién el 5 de agosto, esto es 4 días después, recién se empieza la búsqueda de Santiago. Claro. Quiere decir que las primeras 72 horas, que son vitales para una vida, para una persona, para encontrarla con vida, el Estado no actuó de esta manera. Entonces, a partir de allí, el resto de la investigación, obviamente, es una sumatoria de encubrimientos, desviaciones, instalaciones de pistas falsas, de la estigmatización, que este es otro de los ejes que este informe resalta, es cómo a través de los medios de comunicación se instaló una demonización, una estigmatización, tanto de Santiago como de la comunidad mapuche al que él estaba acompañando en su reclamo, y siempre con información oficial.
Claro.
Y se instaló de esa manera diluir la responsabilidad del Estado en la desaparición de Santiago y obviamente luego de todas las acciones que continúa realizando.
Verónica, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero te saluda. ¿Cómo te va, Verónica?
Buen día.
Buen día. ¿Se puede inferir a través de este trabajo de investigación que hace esta comisión independiente convocada por ustedes que hubo desaparición forzada de persona en contra de Santiago Maldonado?
Bueno, este es un informe preliminar. Es gente muy seria y ellos no pueden afirmar de esta situación. Lo que sí ellos afirman es que no se investigó una desaparición forzada y que es la primera hipótesis que debió investigarse.
Claro, porque como si se hubiera perdido en algún paraje.
Ni siquiera perdido en un paraje, inventado.
Claro.
Lo que hizo el juez Otranto y la fiscal subrogante Silvina Ávila fue desestimar totalmente la denuncia que se estaba haciendo, y por eso no investigaron absolutamente nada. La fiscal Ávila, cuando recibió la denuncia de Julio Saquero, el activista docente de la PDH de la comarca andina, recibió la denuncia por desaparición forzada el día 2 de agosto, dejó la causa y esperaba que a ver si se archivaba sola, pero no tomó ninguna medida.
Claro.
Y el juez Otranto, sí, lo primero que hizo fue llamar a Pablo Nocetti, jefe de seguridad del Ministerio de Seguridad en ese momento, uh-huh, para coordinar las acciones que luego iba a hacer el 5 y el 6 de agosto en la búsqueda de la revisión de las camionetas, de los móviles utilizados.
En algunas causas importantes, Verónica, cuando es muy difícil, pasado el tiempo, como decís vos, las primeras 72 horas son clave, y como dice también la Comisión Investigadora Independiente, primeras 72 claves para descubrir un hecho de estas características. También ocurre con hechos de terrorismo. Primeras horas, primeras semanas son clave para descubrir. Y en muchos casos se ha investigado, para llegar en todo caso a la verdad, el proceso de encubrimiento que hubo. Cuando no se puede en esas primeras horas llegar a la verdad, se trata de investigar el proceso de encubrimiento. ¿Vos creés que se puede llegar a denunciar toda la instancia de encubrimiento que hubo de medios de comunicación, de voces oficiales, tratando de embarrar la cancha para no llegar a la verdad de lo que ocurrió con Santiago?
Bueno, esta es una de las recomendaciones del grupo, en el informe, que son recomendaciones al Estado, que justamente investigue la injerencia que tuvieron los medios de comunicación con información oficial, desestimando cualquier otro tipo de información, hasta la información propia que cada medio debe realizar como para chequear, para contrarrestar las informaciones que salen del propio Estado. Bueno, ¿y cómo influyó esta injerencia en la resolución de la causa? Esta es una de las recomendaciones precisamente que el grupo le hace al Estado.
Sí, y además hay un tema que es por lo que puedo leer, que también es muy interesante, que al tratarse de un hombre comprometido en este caso, pero con los derechos humanos, etcétera, recomiendan también al Estado un protocolo de cobertura realmente, porque si no es un trabajo, es un compromiso realmente que ya presupone peligro en democracia. Es una cosa insólita esto, porque el Estado tiene que tomar los recaudos para el cuidado de la persona antes de que sucedan estos hechos, ¿no?
Totalmente. Ellos, analizando lo que la labor, así la nombran, ¿no?, la labor que estaba cumpliendo Santiago el 1 de agosto del 2017, es de un defensor de los derechos humanos conforme el derecho internacional, claro, de los derechos humanos. Santiago estaba allí acompañando un reclamo de la comunidad mapuche por la libertad de Sulonco, y con un reclamo que es más que de fondo, que es justamente las tierras expropiadas por el Estado a las comunidades indígenas. Entonces, esta labor de Santiago debe ser protegida. Primero debe ser reconocida como tal, que es otra de las recomendaciones, uh-huh, del informe. Reconozca, el Estado debe reconocer que Santiago estaba cumpliendo la labor de un defensor de los derechos humanos, y que además Argentina carece de protocolos y de legislación y de normas para garantizar, prevenir, primero garantizar, reconocerlos, garantizar su labor, y después obviamente prevenir que le sucedan, claro, cualquier injerencia por parte del Estado. Estos protocolos la Argentina los carece, si bien hay legislaciones, pero concretamente esto ya lo dijo la Comisión Interamericana en el año 2014, que Argentina carecía de estos protocolos específicos para defensores y defensoras de derechos humanos.
Finalmente, ¿cómo se hace ahora con este informe? Perdón, porque no estoy sobre la causa, ¿en qué estado está la causa? ¿Y cómo se hace con este informe para presentarlo? Digamos, ¿fue presentado ya?
Bueno, la causa está ante la Corte Suprema de Justicia, uh-huh, la causa interna, diremos, que debe resolver qué se investiga y quién investiga.
Claro.
Eso es por un lado. Mientras tanto, como recuerdo, las víctimas y los familiares continúan exigiendo verdad y justicia. En el año 2019 se hizo la denuncia ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, el 30 de julio de este año, se puso a disposición de las partes, esto es del Estado y de la familia peticionante, para que se iniciara una instancia de solución amistosa, si esto es posible. Bien. Entonces, nosotros lo que hicimos fue acompañar propuestas, hicimos una propuesta al Estado, junto con el informe, con este informe de esta comisión, solicitando en principio que atienda estas recomendaciones, estas conclusiones del informe, y solicitamos a la Comisión Interamericana que nos convoque al Estado y a la familia para escuchar la respuesta del Estado y ver si finalmente se va a iniciar una investigación por la desaparición de Santiago.
Verónica Heredia, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Muchas gracias a ustedes.
Chau, chau. Verónica Heredia es abogada de la familia Maldonado. Si vos querés